Privacy Watchers es un espacio en donde hablamos sobre tendencias en privacidad desde un enfoque dinámico y legal. Esta es La Tercera Llamada. ¡Comenzamos!
El día de hoy estamos de manteles largos y estamos viajando hasta Colombia y París para saludar a nuestras amigas de Vanegas Morales. Ellas son Estela Vanegas y Ángela Noguera. Bienvenidas, Estela, Ángela, están en su casa. ¿Cómo están?
Hola, Dafne. Un gusto saludarte. Y como dices tú, estamos súper contentos de estar haciendo esta integración México-Bogotá-París. Aquí vamos a pasar una tarde súper agradable.
Hola, Dafne. Muchas gracias por esta invitación. Qué gusto estar con ustedes aquí. Esperamos tener una charla productiva y muy divertida ahora.
Claro que sí, y pues justo multijurisdiccional, entonces se va a poner interesante, así que quédense en esta interesante misión. Y para ello me voy a permitir presentar rápidamente a Estela Vanegas. Estela se ha desempeñado como abogada del Banco Caldas, la Corporación Colmena, ha sido jefa de Departamento Jurídico en Seguros Bolívar, directora del área de Derecho Privado de la Fundación Social y sus empresas, ha sido vicepresidenta jurídica de la Fundación Social y sus empresas, directora jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, gerente jurídica de Computec, Datacrédito, hoy Experian, y actualmente es la socia fundadora de la firma Vanegas Morales, que son consultores desde el año 2013, pero además Estela también es profesora de protección de datos personales y derecho del consumidor de la especialización del Centro de Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Javeriana y es profesora en la maestría de seguridad digital de la misma universidad. Así que Estela, qué gusto tenerte hoy con nosotros en el programa de Privacy Watchers. Y ahora vamos con Ángela María Noguera. Ella es consultora, tiene un perfil muy interesante porque es abogada y economista. Tiene amplia experiencia para asesorar clientes nacionales y extranjeros en asuntos jurídicos, regulatorios, en estructuración de políticas de protección de datos, en consultas y formulación de programas de cumplimiento en derecho de la competencia y protección del consumidor, en derecho de infraestructuras. Cuenta también con amplia experiencia en asesoría a clientes e investigaciones administrativas de prácticas anticompetitivas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que también hay que mencionar que Ángela ha trabajado en la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia y actualmente es consultora en Vanegas Morales, es miembro de Privacy Rules, Red Mundial de Expertos en Protección de Datos, es miembro de la Asociación Internacional de Profesionales en Privacidad, IAPP, cuenta con una certificación CIPPE, que es Certified Information Privacy Professional Europe. Así que Ángela Noguera, también bienvenida.
Muchas gracias, Dafne. Muchas gracias por esta invitación, de verdad.
Pues bueno, lo que nos trae el día de hoy desde distintas partes del mundo es justamente el tema de privacidad, para variar. Y queremos hoy, aprovechando que tenemos estos perfiles, por un lado especializados en temas financieros y privacidad, y por otro lado, una economista que con gran experiencia en materia regulatoria, competencia, derechos del consumidor. Entonces, la conversación va a girar en torno a la protección de datos personales y justo me gustaría preguntarles, y puede empezar quien ustedes decidan, pero ¿cómo está? ¿Cómo decirlo? ¿Cuál es la temperatura de la protección de datos personales en Colombia? ¿Cómo está el sistema regulatorio? Cuéntenos algunas pinceladas de los alcances de la ley de datos personales en Colombia y qué tan activa es la autoridad en Colombia.
Muchas gracias, Ángela y Dafne. Bueno, voy a empezar yo. Este tema de la temperatura me encanta porque yo creo que nosotros, tanto como consultores, abogados que estamos, digamos, en el ejercicio de esta práctica, es muy importante nunca perder de vista eso, la temperatura. ¿Qué está pasando con los ciudadanos? ¿Qué está pasando con ese titular de datos personales a quien estamos protegiendo? ¿Cómo se lo está tomando? ¿Qué tanto ha avanzado? ¿Cómo es esa cultura que tenemos realmente de protección de datos, no solo a nivel de la empresa privada, sino también del sector público? ¿Cómo tenemos esa, digamos, tenemos un buen balance entre el avance, el progreso en programas de datos en el sector público? ¿Es igual, parecido al que tenemos en el sector privado? ¿Cómo nos ven las autoridades cuando ven a una entidad pública haciendo datos o incluso teniendo un problema o una afectación en materia de datos y cuando le pasa a una entidad del sector privado? Entonces creo que todos estos elementos y por supuesto cómo están nuestras autoridades de supervisión. Todo esto, digamos, es como los elementos que nos permiten decir, bueno, ¿y la temperatura de privacidad en Colombia cómo está? Yo me atrevería a decir, Daphne, que Colombia tiene y ha sido consistente, diría yo, y coherente en creer en el tema de datos personales. Yo creo que al principio fue como una práctica que nadie entendía y además que la gente no veía relevante. No se veía relevante desde lo privado ni desde lo público, porque al final de cuentas, pues todos teníamos los datos, ¿por qué teníamos que salir de un día para otro a pedir consentimientos y a tener que organizarnos para manejar los datos? Pero la experiencia nos ha demostrado que cuando tú no cuidas tu propia información y cuando no te ocupas de tener procedimientos, pues te estás enfrentando a riesgos muy profundos que pueden ir desde lo legal hasta el riesgo reputacional, que claramente creemos que es uno de los que, digamos, genera una mayor, como un mayor cuidado y una mayor destinación de esfuerzos, porque nadie quiere ver su marca afectar reputacionalmente por una infracción en materia de datos personales. Entonces, para resumir y darle la palabra a Ángela, yo creo que nosotros tenemos un avance que ha sido sólido desde la parte de las autoridades. Creo que el sector, digamos, desde la parte de la Autoridad de Protección de Datos Personales, que es la Super de Industria y Comercio. Nuestro sector privado ha venido moviéndose de manera progresiva y creo que hoy ya muchos de ellos están en un estándar alto de protección de datos. Y adicionalmente, pues creo que tenemos un reto muy grande desde la perspectiva del sector público. Mucho tenemos que hacer, no hay recursos suficientes, creo que eso nos pasa no solo en Colombia, sino en México. Hay entidades que tal vez son los que tienen más datos personales de nosotros, pero que muchas veces no tienen ni la capacidad ni los recursos, y hay veces falta también un poco como el empuje de la voluntad de quienes están liderando las entidades para lograr avances más significativos. Y los ciudadanos también creo que están empezando a ser más conscientes que si ellos no cuidan su información, también es muy difícil que puedan exigir que la información sea cuidada por todos menos por ellos. Entonces, estamos en ese proceso también de que entiendan qué información se expone, qué información no se expone y cómo se cuida.
Y yo siento, sí, tomando el último punto de Estela, sobre cuál es la temperatura, siento que ha habido, digamos, como una maduración, o una cocción, para seguir hablando de temperatura, de parte de los titulares, que somos todos, como dirían los angloparlantes, un awareness o como una autoconciencia de que eso existe, de que como titulares de datos tenemos derechos de que usen nuestra información para lo que dijimos que la usaran y no para otra cosa, pero también obligaciones. Y en eso, digamos, metiéndole algo de una, tal vez una puntada de economía del comportamiento, yo sí me sigo preguntando en lo personal, ¿cómo ese, nosotros como titulares, si actuamos o no como seres económicamente racionales? Siento que lo hacemos a veces un poquito, ya hemos avanzado, digamos, un poco en eso, en el sentido de que el cuidado de los datos, nosotros somos los primeros, o pues la ciudadanía en general, cuando nos llaman de, no sé, una típica entidad que nos dice, buenas, llamamos para ofrecerle, no sé, un paquete vacacional, un crédito en un banco, la primera pregunta que muchísima gente hace es, ¿usted de dónde obtuvo mis datos? Que eso uno diría, pues es esa autoconciencia y esa sensación de, hey, ustedes tienen que usar mis datos solo si yo se los autoricé, pero si no, no. Eso por un lado, pero por el otro lado, sí seguimos dando muchísima información en todo, en las redes sociales, específicamente, yo diría en las redes sociales, damos muchísima, muchísima información que nadie nos está pidiendo y que además hay maneras de configurar, digamos, ahora ya súper, de manera súper amigable, y yo creo que no solo para las personas de datos, que sabemos de datos, sino yo creo que ese tema ha avanzado muchísimo, que le dicen a uno, ojo, cuida tu configuración de privacidad, recuerda que compartimos lo que tú nos dejas compartir, pero pues la gente sigue dejando sus perfiles abiertos para todo, dejando compartir todo, siendo un poco, digamos, descuidada en el sentido de la utilidad para la que necesitan un servicio versus el costo en términos de datos personales. Entonces necesito 15 minutos de internet y para eso pues doy mi vida, o quiero jugar el juego que está de moda, pero, o darle a mi hijo porque estoy desesperada y no quiero que quiero que me deje comer en paz mientras salimos al restaurante, pero pues no me estoy dando cuenta que esa aplicación dejó, yo autoricé que dejara el video prendido, que reconociera, hiciera un reconocimiento de voz, que compartiera mis contactos, incluso cuando yo no estoy compartiendo los contactos a través de esa aplicación, que haga un rastreo de esos que se llaman rastreo por debajo, que es puedo ver todo su celular mientras usted usa, su hijo de 4 años usa el juego. Entonces sí siento que en eso nos falta como mucha coherencia para, pues, como sociedad en general, y también desde el punto de vista regulatorio y desde el punto de vista preventivo de conocer, de que la gente conozca más las reglas, porque yo soy una convencida de que la hiperregulación no es algo que nos beneficie como sociedad, pero sí más bien damos a conocer cuáles son las normas y qué es lo que aplica y qué es lo que nosotros deberemos hacer como ciudadanos y qué es lo que podemos exigir. Pues creo que ahí podemos seguir por una senda de maduración de la importancia de la protección de los datos.
Oigan, pues encuentro bastantes paralelismos con la situación en México. Lo que sí es que ustedes tras bambalinas me habían ya anticipado que están de aniversario en Colombia en cuanto a la ley de protección de datos. ¿Cuántos años tiene de vigencia esta ley, de estar activa? Y durante este periodo de actividad, ¿cuáles han sido algunos de los casos con los que ustedes se quedarían en cuanto al enforcement, en cuanto a la aplicación de la norma y cómo lo ha aplicado la superintendencia? Cuéntenme, a ver, porque además aquí quiero aprovechar que hay dos perfiles. Entonces, desde la perspectiva financiera, ¿cómo le ha ido a las financieras con esta ley? Y Ángela, ¿cómo le ha ido también a la industria desde la perspectiva de competencia económica? Y estos puntos de contacto que puede llegar a tener en materia de datos personales. Cuéntenos.
Pues Dafne, perfecto. Podemos empezar por cantarle las mañanitas por los 10 años de aniversario de nuestra ley 1581. Estamos cumpliendo 10 años, que de verdad, pues nosotros sabemos que comparados pues con otras regulaciones, eso sigue siendo una regulación pues muy joven. Pero ya 10 años marca también una diferencia, o sea, ya en 10 años hemos caminado, nos hemos caído, nos hemos levantado y cada vez vamos viendo, sobre todo yo diría tal vez que una necesidad, Afne, que no sé si pasa en México, y es que tenemos que empezar a apropiar los elementos de nuestra cultura iberoamericana en nuestros regímenes de protección de datos. Creo que muchas veces nos damos cuenta que estamos de alguna manera traspasando normas que vienen de otras culturas, donde tienen otra razón de ser, donde tiene otra justificación, incluso desde los valores y los principios que están tratando de proteger, y cuando llegan a nuestra cultura tienen unas dificultades de implementación grandes porque claramente no están recogiendo ni la forma como nos comunicamos, ni la forma como somos nosotros los iberoamericanos. Entonces, es como el momento donde tú ya te sientes que puedes estar sobre la mesa, tú ya no estás pidiéndole a los demás que por favor te dejen entrar, tú ya eres un continente que tiene una experiencia en materia de datos personales y es el momento en que debemos empezar a tener una voz unida, ¿no? Donde permitamos que sea más fácil para nuestras empresas y más fácil para nuestros ciudadanos entender y aplicar el régimen de protección de datos. Yo diría que desde la perspectiva de lo financiero que tú preguntabas, Colombia es un caso súper especial y en eso sí creo que de pronto me contarás si hay algo parecido con México, pero en Colombia nosotros quedamos con dos autoridades de supervisión porque tenemos un régimen especial en protección de datos que está asociado al sector financiero y crediticio. Toda esta información que tú requieres para otorgarle crédito a una persona y para mantenerle ese crédito va a ser como todo ese cálculo de riesgo crediticio de una persona. Eso está bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia. Y por el otro lado tienes a la Superindustria de Comercio con una competencia general, porque ella puede mirar cuando no estás usando el dato para un fin comercial y financiero y crediticio, sino para finalidades, por ejemplo, comerciales y publicitarias, entra a la competencia de la Superindustria de Comercio. Muchas veces tienes entonces entidades que tienen que cumplir dos expectativas, la de la una autoridad y la de la otra autoridad. Y no ha sido tampoco, digamos, o no hemos visto en la práctica que las autoridades hayan sacado de pronto alguna guía conjunta, orientación en esto, o que haya habido de pronto como ese sentarnos a la mesa para facilitar de pronto esos entendimientos. Ahí creo que las entidades que tienen que cumplir con los dos regímenes siempre están, digamos, como en una tensión, ¿no? Les toca saber que con un solo hecho pueden estar enfrentándose igual a las dos autoridades de supervisión, lo cual, pues todos sabemos que implica una destinación de recursos, de gente, de tiempos, de esfuerzos, ¿no? Para lograr igual como que queden tranquilos. Entonces creo que aquí pues tenemos esa particularidad, y tal vez diría que así como en México entró en vigencia la normativa sobre Open Finance, Colombia también tiene su nuevo decreto sobre Open Finance o finanzas abiertas que empezó a regir en junio de este año. Tiene un régimen de transición igual, pero ese decreto abre la posibilidad a la comercialización del dato para fines, obviamente, de inclusión, que se entiende que sería la finalidad principal, pero quedó abierto, Dafne. Entonces aquí vamos a ver cómo se termina de regular, cómo terminamos de entender primero y cómo empezamos a dar lineamientos para que las empresas sean muy, muy transparentes con los ciudadanos y los ciudadanos sean muy conscientes de que este paso que se abre a la comercialización se tiene que dar en un entorno de incentivos que vayan en balance, incentivos para las entidades financieras de abrir también su información para que haya más inclusión, pero también incentivos para el ciudadano para que entienda que hay beneficios asociados a abrir esa información de esa manera. Casos emblemáticos, así ya para darle la palabra a Ángela, como que tengan este tema, yo creo que hemos tenido a nivel, digamos, de investigaciones y de sanciones, por supuesto, siempre las compañías de telecomunicaciones y las financieras, por su tamaño, porque manejan volúmenes muy grandes de datos, pues están más expuestas, digamos, a tener algunos errores o algunos incumplimientos en esta materia. Creo que nos ha tomado también tiempo lograr transmitir que cuando te manejas más datos, claro, tienes mayor responsabilidad, pero también te tienen que mirar en ese marco como el accountability, es decir, no que un solo hecho aislado cuando estás manejando millones de datos te pueda convertir en el ejemplo, ¿no? Como en el caso ejemplarizante, y creo que eso ha venido siendo relativamente como proporcionado desde la perspectiva de lo que ha pasado con las sanciones. Por supuesto, la mayoría de ellas asociadas al uso del dato para fines comerciales, como el que decía Ángela de la llamada que no quiero, básicamente ha sido como en los antecedentes que hemos tenido, como de pronto así englobados para destacar.
Y en términos de la industria en general, yo siento que en estos 10 años, en esta década, que en realidad son 9 años, porque la ley salió hace 10, pero empezó digamos, entró en vigor en 2013, ha habido una maduración impresionante de tanto del entendimiento como de la apropiación que tienen las empresas respecto de sus programas de datos. Tuvimos y yo creo que eso le ha pasado, digamos, a otras jurisdicciones también, que hay un primer momento que es de cumplimiento formal, donde las primeras empresas, las más cumplidoras, dicen salió una nueva ley que hay que cumplir, la cumplen muy juiciosamente. Otras se montan a ese barco un poco más adelante, pero muchas, digamos, como que la sensación de la mayoría es una cosa que hay que hacer porque salió nueva y hay que cumplirla. Pero yo siento que eso ha ido evolucionando en los últimos años a decir, oiga, es que en mi negocio realmente yo sí quisiera cumplir mejor, quisiera entender cómo es que los flujos de datos están en mi empresa. Si yo soy una empresa, por ejemplo, intensiva en el uso de datos personales, bueno, ¿cómo es que debo hacer esta protección? O si no me considero una empresa intensiva en datos personales, pero soy una empresa que tengo flujos internos y externos por cualquier razón, porque tengo contrato mi back office, porque contrato tengo una me muevo en una industria en donde necesito una fuerza de ventas impresionante que tercerizo, que contrato a través de un tercero. cómo estoy usando esos datos, y yo sí tengo esa sensación que las empresas se lo están preguntando cada vez más y están queriéndolo hacer con la voluntad realmente de incorporar la ley de datos a su cultura corporativa, y eso me parece que es pues un avance muy grande y que ayuda en todo sentido a que las cosas mejoren y se vayan, digamos, como que se creen mejores engranajes, un poco como más engrasados y más armónicos. Eso me parece que es, digamos, como muy positivo. En cuanto a los retos, yo personalmente veo que hay dos retos importantes que todavía es bueno poder trabajar en ellos y superarlos. Uno es en el tema de aclarar cómo es finalmente el tratamiento de datos de menores de edad y el consentimiento en ese sentido. ¿Por qué? Por muchas razones, porque en nuestra legislación es bastante estricto, porque hace 10 años no es lo que es hoy, porque las nuevas generaciones cada vez más se identifican es como con su identidad digital y con su interacción realmente digital, y eso pues obviamente quedó expuesto pues en la N potencia con la pandemia, cuando todos nos digitalizamos, y eso digamos como que aceleró el proceso de digitalización de la sociedad, y es algo que es una realidad, que los menores de edad, y por menores de edad no digo gente de 16, 15, sino niños del 8, 9 y de ahí en adelante, que usan todo el tiempo medios digitales para comunicarse, para interactuar, para socializar, para jugar, para aprender, y ahí hay un vacío que a mí me parece que es muy importante sentarse a pensar y llenarlo, como decía hace un momento, no solo desde el punto de vista de la regulación, sino desde el punto de vista de la educación. Ese creo que es un reto importante, y ese va atado también con algo que tiene nuestra norma, y es que está completamente basada en el consentimiento como manera de autorización del tratamiento de datos, lo cual es pues súper bueno y súper garantista, pero a la vez genera muchísimos obstáculos, tanto para las empresas como para el mismo titular, como para la autoridad, porque entonces se vuelve como un cuello de botella infinito en donde nadie se puede mover, pero todo el mundo tiene que moverse, entonces la gente se acaba moviendo, incumpliendo la norma, la superintendencia angustiada porque la gente está incumpliendo, pero pues tampoco puede salir a sancionar al mundo entero, porque realmente es un problema que hay que resolver. Y respecto de la autoridad, digamos un último punto, yo también siento que la autoridad ha evolucionado bastante, y una de las cosas que yo rescato es que ha tenido, digamos, una aproximación no todo el tiempo sancionadora, sino también en aras de educar a la empresa, por ejemplo, emite órdenes o instrucciones de cumplimiento. Le dice a una empresa, mire, a través de una queja de un titular o de varias quejas de titulares, nos dimos cuenta que usted tiene estas fallas, por favor, corríjalas y muestre que está corrigiendo esto. Eso es, a mí, yo lo rescato mucho porque siento que eso le pone más presión a la empresa a decir, caray, es que lo que tengo que hacer es cumplir, más allá de pagar unos millones de pesos o muchos millones de pesos, sino realmente cumplir, y al cabo del periodo, el plazo que dé la superintendencia, decir, oiga, yo le certifico que eso que usted me dijo que yo lo estaba haciendo mal, ya ahora lo estoy haciendo mejor, y le certifico que además voy a tomar unas medidas de monitoreo para asegurarme que esto que creo que estoy ahora haciendo bien, lo voy a seguir haciendo bien. Entonces, eso es algo, digamos, de los puntos positivos que yo rescato.
Uy, qué interesante el sistema, Ángela, y ahí me quiero detener rápidamente para preguntarles. Entonces, bajo este sistema, lo que busca la autoridad es impulsar a un verdadero cumplimiento, pero la pregunta es, aunque digamos que la empresa está certificando que sí, ya se puso las pilas y que ya está cumpliendo con lo que con aquellas carencias que tenía en materia de datos personales, ¿aún así hay multa o se reduce la sanción? ¿Cómo se ejecuta la multa?
Hay unos casos en los que no, en los que simplemente es una orden y te dice, oye, lo estás haciendo mal, ve y lo haces bien. Lo que sí es absolutamente 100% seguro es que la superintendencia va a volver y te va a volver a mirar. Dice, si tú le dijiste, oye, mira, ya estoy haciendo esto bien, pinté la pared de blanco, le puse unos puntos azules y así la voy a dejar, la superintendencia va a ir a revisar eso en los meses que sea y va a decir, ah, bueno, muéstrame tu pared blanca con azul. la pared blanca con azul, ¿cuál? No, pues esa que tú me dijiste que tenías. Si no la tienes, pues ahí sí te va a abrir una investigación y te va a decir, por incumplimiento de instrucciones, tengo la facultad de sancionarte. Y esa facultad, pues lo hemos visto ahora, que pues sí tiene, digamos, unas consecuencias severas para las empresas. Y eso, pues también, por supuesto, como en todas las otras jurisdicciones, genera también un compromiso de los demás o un desincentivo para seguir incumpliendo, digamos.
Ahí me gustaría, Dafne, a sumarle a lo que dice Ángela, y es en esos plazos que ha venido dando la autoridad, y eso es bien interesante, ha entendido que tú no puedes cumplir muchas veces en un mes. Cuando tratas de cumplir rápido, lo haces es para cumplir formalmente. Y el objetivo no es que una empresa se llene de documentos, el objetivo es que una empresa ajuste los procesos, el objetivo es que una empresa aprenda a gestionar riesgos, el objetivo es que una empresa aprenda a mapear y a poner, digamos, cuáles son sus encargados y cuál es el nivel de riesgo con cada encargado. De nada nos sirve llenarnos de documentos para mostrar formalmente y rápidamente que sí cumplimos. Entonces, han dejado plazos, por ejemplo, la SIC, de 6 meses. Y le dice a la empresa, le doy 6 meses. Y después de que se vence el término de 6 meses, tiene 5 días hábiles para demostrarme que sí ha cumplido. Y pide que haya un involucramiento del nivel directivo. O sea, lo hace de la mano con que vas a cumplir, pero me vas a demostrar como nivel directivo que en este proceso estuviste involucrado, que acompañaste a la empresa y que hoy estás igual de comprometido para seguir adelante con esto que, digamos, hasta este momento vamos alcanzando.
Oigan, qué interesante. Pues acá les cuento rapidísimo que aquí nuestra autoridad del INAI emite recomendaciones, pero también emite multas. O sea, digamos que aunque cumplas con las recomendaciones, la multa ya es un hecho. Entonces,
en bueno. Colombia puede pasar, Dafne. Puede
también,
pasar,
ok.
Lo haga el tiempo, pero también puede optar por decir solamente orden y no te voy a la sanción. Podría pasar las dos, o la sanción. Combinación. Ajá. O solamente sanción y no orden, sí.
Perfecto, pues maravilloso. Fíjense cómo están las temperaturas de cada uno de los países. Ustedes decidirán con quién se quedan, con Colombia, con México, pero seguro cada regulación tiene lo suyo y me gusta cómo destacan las oportunidades que tiene cada legislación y también reconocen los esfuerzos y estas prácticas de la autoridad que lo que buscan es promover un verdadero cumplimiento. Y qué interesante que dan plazos tan amplios de 6 meses, que si me lo preguntan, aún así creo que 6 meses para ponerte al día está muy apretado, o sea, sí. tienes que trabajar con marchas forzadas, porque la verdad es que un verdadero cumplimiento merece, por ejemplo, un ejercicio de un año entre que...
De acuerdo.
¿Verdad?
Así es, Dafne. De un año porque además necesitas asegurar que cada elemento quede bien engranado dentro del sistema y que la gente, que es el elemento más valioso, el recurso humano, entienda qué es lo que está haciendo y dónde se debe poner el foco del cumplimiento. Entonces, eso no se hace en un día y implica todo desde el nivel más, digamos, de la pirámide, desde el nivel más alto hasta el nivel igual, más operativo, pero todos están comprometidos o deben estar comprometidos en ese cumplimiento.
Totalmente. Y fíjense que acá en México el INAI emite comunicados cada semestre en cuanto a cuáles son al monto de sanciones que ha impuesto en el primer semestre, por ejemplo, el año, en el segundo semestre, y quiénes son las industrias más afectadas. Y, por ejemplo, en 2022, una de las industrias más afectadas ha sido el sector financiero, justamente por el tipo de datos que tratan y por la exposición de riesgos que tienen, sobre todo también las fintech, que todo es un entorno tecnológico, entonces están más expuestos a temas de brechas o incidentes de seguridad. Y justo hacia allá va la última pregunta que les quiero hacer, porque ya nos estamos acercando a la recta final del programa, pero ¿cómo está la regulación en materia de seguridad y protección de datos personales? ¿Qué mecanismos prevé la ley y cómo lo está llevando a cabo la autoridad?
Bueno, Dafne, pues yo empezaría diciendo que nosotros tuvimos siempre la expectativa cuando salió la ley tenía un artículo que decía que el gobierno debería regular el tema de medidas de seguridad. O sea, siempre esperamos que existiera un decreto reglamentario. Como lo decía Ángela, creo que el mundo se está debatiendo entre regulo más, lo dejo así, o me baso en los buenos estándares y como en esa autorregulación que tienen que hacer las partes. un debate grandísimo, porque fíjate, David, lo que tú dices, en el tema fintech, por ejemplo, es imposible pensar que no hayan unos lineamientos básicos para saber cuáles son las medidas mínimas que tiene que tener la industria para asegurar que el ecosistema funciona como de manera segura para todos. Pero digamos que nosotros tuvimos esa oportunidad en la ley, pero definitivamente el gobierno no reguló el tema como lo establecía la ley, es decir, ese deber que tenía el gobierno desde que salió la ley en el 2012 nunca se reguló. ¿Qué tenemos hoy en día? Tenemos un cumplimiento basado en ese principio como de yo debo seguir los mejores estándares porque al final la seguridad de la información es, digamos, uno de mis deberes emblemáticos en materia de protección de datos personales. Para eso las entidades escogen igual certificarse, por ejemplo, en una ISO 27001 y ser absolutamente pues, juiciosos con lo que trae este tema. Pero creo que sumado a eso ha venido una obligación que sí es clarísima y es que en cualquier requerimiento de la autoridad te van a pedir cuáles son las medidas de seguridad que tienes implementadas, cuál es tu manual de seguridad de la información. Y ese manual de seguridad de la información lo que ha permitido es que las entidades entiendan que en datos tú tienes que sumar tres elementos: tecnología, procedimientos para ver cómo los aseguras y qué tipo de información tienes. Antes era como que se manejaba todo, cada cosa en su parcela. Yo tengo un manual, tengo una tecnología y tengo unos datos. Hoy en día no, el manual tiene que reflejar que estás viendo igual los tres elementos. Tenemos una guía que nos orienta cuando tengamos un incidente de seguridad y nos dice cómo debemos actuar, digamos, frente a un incidente, con un enfoque claramente que todos sabemos que en los incidentes es lo más importante la parte preventiva, el estar preparados para cuando eso pase y poder mitigar de la mejor manera, digamos, como el riesgo que se cause. Entonces, digamos que esa guía existe y a nivel, digamos, yo diría que lo que nos falta, digamos, a nivel es un poco más de articulación cuando pasa un incidente, incluso cómo articular a las distintas entidades del Estado que deberían operar junto con los privados. Entonces, tenemos a una fiscalía que no es muy operante, no es muy rápida, no sabe, no conoce, esto es muy sofisticado, no es tan fácil. Tenemos un deber de denuncia que tenemos que hacer, pero hay veces se queda en lo formal, ¿de qué te sirve poner una denuncia que nadie le va a hacer seguimiento? No tenemos mesas de trabajo conjuntas donde podamos decir, mire lo que me pasó a mí, sin temor a ser sancionado, ¿me entiendes? Un poco más para identificar la tipología del incidente que con el fin de salir a culpar o a buscar, digamos, imponer una sanción, eso también nos hace falta. Entonces, yo diría que en ese tema seguimos avanzando, hay cosas por hacer, pero es uno de los elementos que sin duda, digamos, tiene toda la relevancia y las entidades lo están manejando más desde esa, desde esa autodeterminación y es asegurarse tener los mejores estándares que puedan para proteger la información.
Oigan, una duda aquí que surgió de pronto. ¿Es obligatorio notificar brechas de datos personales a la superintendencia o a cualquier otra autoridad? Y si sí es obligatorio, ¿cuánto tiempo tienen los responsables para notificar esta brecha?
Sí, así es. Es obligatorio reportarla ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Cualquier incidente de seguridad que tenga una potencial afectación en los datos personales debe ser reportado. Debe ser reportado dentro de los 15 días siguientes al momento en el que la empresa conoce que existió la brecha, lo cual, como sabemos, a veces la brecha está, no sé, se dejó una puerta abierta en un backup que se hizo en una... Hace 6 meses y se vinieron a dar cuenta hoy, pues hoy, más 15 días, deben reportarlo tanto el responsable de la base de datos como el encargado, en caso de que ambos estén involucrados. Y cuando tiene que ver con temas de cibercrimen, también hay que denunciarlo ante la fiscalía.
Y cuando la empresa ha cumplido con el deber de registrar sus bases de datos ante el RNBD, la plataforma de la SIC, de la Autoridad Nuestra de Protección de Datos, contempla un módulo para que tú puedas reportar el incidente. Si tú no estás obligado a estar, a llevar tus bases al registro nacional, tienes que de todas maneras que reportarlo a través de los canales ya, digamos, directos que tienes con la superintendencia, no dentro de la plataforma.
Buenísimo, qué interesante. Oigan, pues ha sido maravilloso tenerlas el día de hoy en Privacy Watchers. Estuvimos con Vanegas Morales, consultoras, con Estela Vanegas y con Ángela Noguera. Y antes de dejarlas ir, me gustaría que nos compartan alguna reflexión o algún consejo para nuestros escuchas, sobre todo pensando en como expertas cada una desde su trinchera, ¿qué recomendarían a nuestra audiencia?
Muchísimas gracias, Dafne, por esta invitación. Ha estado súper divertido, súper constructivo también. Espero que los oyentes también lo hayan encontrado útil. Y como consejos, yo pensaría en dos. Uno es que todos los que nos estén escuchando, que hacen parte de la fuerza laboral, que tienen una empresa, que tienen un emprendimiento, que están pensando en hacer un emprendimiento, que son empleados, que pertenecen a una junta directiva, cualquier rango que tengan, piensen que esto también es tema de ustedes. No hay ninguna empresa que no tenga temas de datos personales. No hay ninguna empresa que no deba preocuparse por eso. No hay ningún negocio que no deba tener esto en cuenta. Si tienen una startup, si tienen un negocio donde ustedes deben el crecimiento, están pensando en una inversión extranjera, en una inyección de capital, en salir a hacer consecución de capital, hacer rondas de inversión, piensen que el tema de datos personales es un tema que todos les van a preguntar y que hay que tenerlo listo, porque es, digamos, un poco una de esas piedras angulares que hay ahora también en términos de fuente de activos. Y esos serían, digamos, básicamente los consejos que yo tendría. Y también, volviendo al inicio de lo que yo decía, titulares somos todos. Así que también cuando suelten el maletín de trabajo, piensen que el smartphone, el smart TV, el smartwatch, la tablet, el dispositivo de sonido que reconoce la voz de ustedes, de sus hijos, los juegos que les ponen, las películas que ven, todo eso, y no pensando, digamos, como en ese tema de conspiración ni Gran Hermano, sino que todo eso también tiene que ver con datos personales, y que por eso también ha sido uno, como, tal como uno se pregunta, por ejemplo, en los temas de moda, cuál es el pantalón más bonito, la cartera más linda o el zapato que más me acomoda, pues pensar que el criterio de datos personales también es una variable para una decisión de consumo en las cosas que ustedes hagan.
Oye, Estela, y cuéntanos desde Vanegas Morales, ¿cómo es que ustedes pueden ayudar en este tema de datos personales?
Pues mira, Dafne, desde muchos frentes queremos siempre estar ahí como un coequipero con las entidades que lo requieran. No, somos absolutamente convencidas de que el trabajo, digamos, de integrar competencias, ayudamos mucho para que las empresas puedan lograr integrar las competencias de los ingenieros, los abogados y los dueños de los procesos. Somos unas facilitadoras en el tema de ayudar a identificar los riesgos y nos sentamos de verdad de la mano para que lo que hagamos realmente sea de utilidad y refleje lo que la compañía necesita. Hemos desarrollado herramientas para ayudar a hacer valoraciones de impacto, que tú sabes que no siempre son tan fáciles y muchas veces si no se hacen nos generan un daño enorme porque no anticipamos los riesgos que podrían venir con un proyecto grande. Entonces le recomendamos siempre a un cliente cuando va a hacer tratamientos intensivos en data o cuando va a empezar a utilizar herramientas de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, hacer un trabajo preventivo, hagamos esa evaluación de impacto de ese proyecto, dejémoslo documentado, involucremos a las áreas que vamos a ser parte de ese proyecto para que realmente podamos anticiparnos y establecer las medidas más adecuadas para lograrlo. Desde Vanegas somos convencidas en que hay que cambiar el lenguaje a los abogados. Yo soy una abogada feliz y orgullosísima de serlo, pero para comunicarnos en ese tema tenemos que usar un lenguaje que sea más sencillo, que les llegue a todos los ciudadanos, que les llegue a las empresas y a las entidades. Práctico, no, esto no consiste en hacer unos manuales de 500 páginas, eso consiste en hacer documentos sencillos que la gente realmente apropie y que como los apropie, realmente sea capaz de ejecutarlos. Entonces, estamos para colaborar desde lo preventivo y, por supuesto, ayudamos a mitigar situaciones. Cuando hay un incidente de seguridad, nos pueden consultar. Contamos con toda la experiencia para apoyar ese proceso de crisis que es tan complicado en las empresas y ayudar a que el equipo no se desintegre. Muchas veces un incidente lo que hace es que en lugar de generar cohesión, genera división, porque la gente está buscando generar alguna responsabilidad interna y lo que se necesita es trabajar muy unidos para poder salir de la mejor manera adelante y evitar el menor impacto posible en el uso de esa data, digamos, por parte de terceros no autorizados.
Totalmente, pues qué lecciones tan valiosas nos han compartido el día de hoy y por favor compártanos las redes de Vanegas Morales, en dónde los puede seguir nuestra audiencia, cómo las podemos contactar desde cualquier rincón del mundo.
Bueno, empiezo yo y Ángela, me complementas. Nosotros estamos en LinkedIn, ahí nos pueden encontrar como Vanegas Morales Consultores. Por supuesto, estamos también, Ángela y yo, pues tenemos igual nuestro perfil, pero el perfil de la firma está ahí y afortunadamente tratamos de ser activas para que nos puedan seguir y encontrar información que de verdad sea de interés. Utilizamos también Twitter, Dafne, pero somos muy cuidadosas con el contenido, no estamos permanentemente, digamos, allí opinando, lo hacemos para generar, como ser una fuente de conocimiento de verdad legítima, si sale algo nuevo, si hay algo interesante, lo vamos a compartir. El blog de noticias de nuestra página web, los invitamos a que lo conozcan, hay un blog de noticias donde nosotros tratamos, por supuesto, de estar poniendo, digamos, sobre la mesa temas que sean importantes para las empresas, entidades y en general para los ciudadanos.
Todo se ha dicho, no tengo nada más que decir.
Yo sí, fíjense, el blog lo pueden encontrar en vanegasmorales.com, Vanegas con A, porque de pronto se confunde con
B, sí, pero es Vanegas.
Vanegasmorales.com, ahí pueden encontrar el blog, que sí está muy interesante, la verdad es que yo le he echado una ojeada y tienen material súper práctico, por ejemplo, cookies y datos, tienen otro, por ejemplo, y además lo tienen también en inglés, así que pueden acercarse a estos recursos. Y pues felicidades por este esfuerzo que hacen desde Vanegas Morales, ha sido un placer tenerlas el día de hoy. Y esperamos poder volver a contar con ustedes y con más noticias desde Colombia y París.
Pero claro. Muchas gracias, Dafne. Nosotros encantadas de volver a participar cuando nos inviten y esperamos entonces que lo hayan disfrutado.
Y de seguir midiéndole la temperatura, esto se sigue cocinando y la próxima vez ponemos un jalapeño y seguiremos ahí, pues, mejor dicho, absolutamente conectados contigo.
Me encanta, lo hacemos así. Nos escuchamos pronto.
En Privacy Watchers somos auditoras y auditores en privacidad y seguridad de la información. Visítanos en privacywatchers.com, en Twitter como @privacywatchers o en Instagram como @privacy.watchers. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.